Buenas tardes. Estaremos en Ageo. Por los que no saben dónde está Ageo, no han pasado mucho tiempo en Ageo, es casi el último libro del Antiguo Testamento. Si encuentras Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, y después, antes Malaquías y Zacarías, antes de eso hay Ageo. Dos capítulos cortos, pero llenos con verdad y unos mensajes importantes de Dios por nosotros, creo. Vamos a tomar un poco pausa en nuestro estudio del Evangelio de Lucas para pasar unas semanas en esta profecía de Ageo y después regresaremos con, si sea la voluntad de Dios, a nuestro estudio en Lucas. Oramos juntos para comenzar. Padre Santo, es un gozo, un gran privilegio para ser permitido para entrar en tu presencia, para escuchar de tu santa y poderosa palabra y para reunir con el pueblo de Dios, llenos con el Espíritu Santo. Señor, confesamos que no es algo en nosotros que merece ese privilegio, porque somos pecadores. Es solamente porque tú enviaste tu Hijo unigénito para derramar su santa sangre, para limpiarnos de toda maldad. Y es solamente porque tú en tu misericordia has enviado tu Espíritu Santo para iluminar nuestros corazones, para ver la gloria de la faz de ti en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos fe en el Salvador. Y Señor, es con humildad que queremos reunir, queremos acercarnos a ti y aprender de tu santa palabra. Y como el pueblo de Israel escuchó tu palabra y ellos cambiaron y ellos pusieron en práctica en su vida lo que estaba mandando a ellos por este profeta Ageo. También, Señor, queremos hacer lo mismo en nuestras vidas. Queremos vivir vidas santas y puras, vidas activas que son vividas totalmente para ti y para tu gloria, como nuestra primer prioridad. Señor, te pedimos por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Por tu gloria oramos. Amén. Muy bien, la semana pasada hemos visto nuestra visión por este nuevo año. Y hemos usado el versículo 1 Timoteo 3:15 que describe la iglesia como la casa de Dios. Y hemos dicho que esta palabra casa tiene dos significancias. La casa como la familia, y somos una familia en Cristo, hermanos y hermanas con un Padre celestial y con un Salvador en que estamos unidos en su sangre. Y también hemos hablado de una casa como la casa del Dios vivo, que es la idea de un templo. Y como el templo del Dios vivo, somos aquí en este mundo salvado de Dios, como dice Pablo a Timoteo, para ser la columna y sostén de la verdad. Y queremos como iglesia crecer en nuestro entendimiento de la verdad que es la palabra de Dios y en vidas y bocas que proclaman la verdad al mundo. Y queremos crecer en evangelismo como iglesia este año. Y con esta idea de una casa de Dios, estaba pensando en estas semanas en cómo este tema crece y llena toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. En verdad, ese es uno de los temas más importantes que unifica toda la Biblia. Vemos el primer templo de Dios, Dios con los hombres, en Génesis 1 y 2, en la creación, especialmente en el huerto de Edén. El hombre, Adán, andando en paz con Dios. Pero tristemente sabemos que el sacerdote Adán no protegió el huerto. Permitió al enemigo para entrar y ellos, Adán y Eva, pecaron. Y el resultado, la paga del pecado es muerte. Y muerte es no solamente la fin de vida física. Muerte espiritual es separación de Dios y toda su bendición. Porque el sumo bendición es la presencia de Dios. En su presencia, dice el salmista, es la plenitud de gozo. Dios es el centro de todo. Y ser distanciado de Dios y separado de su gozo, su bendición, es muerte. Es oscuridad espiritual de que no hay escape. Pero gracias a Dios, que esta no es el fin de su plan. Y por eso Dios dio una sombra de los cielos aquí en la tierra. Y esta fue el tabernáculo. Lo siento porque no puedo dibujar. Pero la idea es que la tienda, el tabernáculo que tenía Israel en el desierto, era un símbolo, una sombra, dice el autor a los hebreos, de los cielos. Una representación de Dios en medio de su pueblo. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida y en tiempo cuando fueron más establecidos como nación, David quería construir un templo para Dios porque él tenía su palacio y él pensaba, ¿cómo puede ser que yo como un ser humano vivo en un palacio fijo y el Dios del universo está en una tienda? No debe ser así. Entonces, él quería construir un templo por Dios, pero Dios dijo, no. Siempre se mueve mi espíritu y mi palabra. Voy a decidir cuándo el tiempo es correcto para construir mi templo. Y él no dio este privilegio a David, más a su hijo Salomón. Y Salomón construyó un templo elegante, lleno con oro, con piedras preciosas. Era increíble para ver, porque era una representación, una reflexión de la gloria, honor del Dios de los cielos. Pero tristemente, el pueblo no pusieron Dios como su tesoro más precioso. En lugar de Dios, ellos adoraron los ídolos de las naciones. Y por eso, por rechazar a Dios, otra vez Dios les rechazó. Él salió de su templo en Ezequiel 10. Y cuando la santa presencia de Dios salió del edificio, no tenía gloria. Porque la gloria real del templo no era el oro, las piedras preciosas. La gloria real es la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Esta es la cosa gloriosa, más gloriosa en todo el mundo. Cuando él salió, la nación de Babilonia entró y destruyó el templo. Pero increíblemente Dios hizo algo que nadie podía imaginar. El nación era expulsado de la tierra, como Adán y Eva eran expulsados del huerto de Edén, pero Dios resucitó a la nación. Dios dio la promesa por Jeremías, en Jeremías 25, que iba a resucitar la nación de Babilonia y enviarles de nuevo a su tierra para regresar y para reconstruir, reedificar un templo para Dios. Y la importancia no es el edificio. La importancia es lo que simboliza. Que Dios, aunque eran pecadores, quería morar en medio de ellos. Quería perdonar sus pecados y vivir en medio de su pueblo otra vez. Y este es lo que encontramos en donde estamos en la historia de Ageo. Ageo es un profeta a la nación de Judá que ha regresado de exilio a la tierra. Y vemos aquí que en el año 586 antes de Cristo era este exilio, destrucción del templo. Y vino la profecía que en 70 años Dios iba a reconstruir y cumplir su templo y morar con ellos otra vez. Y en el año 539 Dios hizo este milagro. Dios levantó
Ciro, el rey de la nación medio Persia, para venir y conquistar la nación de Babilonia. Y Dios puso en el corazón de un rey pagano un deseo extraño. La idea para reenviar el pueblo de Israel a su pueblo, a su tierra, y para darles riquezas para reconstruir un templo a Jehová. Increíble. Pero Dios mueve los corazones de los reyes, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él quería vivir en medio de su pueblo otra vez. Entonces, ellos regresaron y dice Esdras 1, 1 hasta 5, que el Espíritu de Dios obró. El Espíritu de Dios obró en la corazón de Ciro. Y el Espíritu de Dios se movió en los espíritus del remanente, de los que estaban viviendo en Babilonia de Israel. Y Dios puso en su corazón el deseo para regresar y reedificar el templo. Entonces, con mucho ánimo, ellos regresaron y empezaron reconstruyendo el templo a Dios. Y cuando ellos terminaron con reedificar la fundación del templo, había muchos que estaban gritando, que estaban celebrando, que estaban pues con gozo y música, celebrando lo que Dios hizo en reconstruir esta fundación. Pero habían otros, los ancianos, que han visto la gloria del pasado, la gloria del templo de Salomón, y ellos podían ver con esta fundación, pues este es nada en comparación con el templo de Salomón. Por lo que hemos hecho, vamos a sufrir consecuencias. Y la parte de la consecuencia es que el futuro es peor que nuestro pasado. No hay esperanza. Y ellos fueron muy desanimados. También había otra razón para desánima. Las naciones que vivieron alrededor de ellos tenían miedo. Cuando vieron Israel regresando y reconstruyendo un templo, entonces ellos atacaron a Israel físicamente, también políticamente, hablando con Ciro. Tienes que parar esta obra. ¿Has considerado lo que ellos hicieron cuando tenían un templo y cómo con rebelde son esta nación? Y por eso, por esas dos razones, por su desánimo de pensar en el pasado y compararlo con su situación ahora, y también por los enemigos y miedo de los enemigos alrededor de ellos, después de cumplir la fundación del templo, paró la obra de reconstruir el templo por 16 años. Por 16 años, la casa de Dios era nada más que unas piedras. Pero hemos leído lo que ocurrió. Cuando somos en rebelión contra Dios, ¿qué hace Dios? Él envía su palabra para despertarnos de durmiendo espiritualmente y para decir, pues, hay una obra para cumplir. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es tu prioridad número uno? Y este fue el ministerio de Ageo, para venir al pueblo, y vamos a leer cuatro profecías de Ageo al pueblo, para animarles de nuevo, para continuar con la obra y no ser desanimado de la gloria del pasado que no podían ver hoy. Él vino para darles esperanza por las cosas grandísimas que Dios iba a hacer en el futuro. Si ellos pusieron primero en su vida Dios y su casa. Entonces, queremos leer la profecía de Ageo, primer capítulo hoy, y su mensaje es sencillo pero importante. La casa de Dios, su presencia debe ser nuestra prioridad número uno. Cuando decimos que la casa de Dios debe ser nuestra prioridad número uno, no estamos diciendo este edificio. Estamos diciendo este pueblo. Y estamos diciendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Él debe ser número uno. Porque en este tema de la casa de Dios, hemos visto el huerto de Edén, el tabernáculo y el templo, pero hoy en día, ¿quién es el templo?
Jesucristo. Él dijo, destruirás este templo y en 3 días voy a resucitarlo. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y como el cuerpo de Jesús, somos el templo de Jesucristo. Edificado como piedras vivientes, uno encima de uno, Dios reconstruyendo o construyendo un templo, una casa, por su Espíritu a vivir en medio de nosotros. En la esperanza de un día, Dios va a cumplir esta obra. Y viviremos en la nueva creación. Nuevos cielos y nueva tierra en que Apocalipsis dice, no hay templo. Porque Dios es el templo. Entonces, vamos a ver cómo esta profecía de Ageo aplica directamente a nosotros. No en un proyecto de reconstrucción de este edificio. Pero en construyendo la iglesia de Cristo, la casa de Dios, que es por predicar el Evangelio. Es decir, la columna y sostén de la verdad, proclamando las buenas noticias al mundo, para que puedan entrar y ser parte de este templo, como piedras vivientes. Y también para que podamos vivir como una familia, con cada persona, con su responsabilidad, con su área de servicio de la casa, la familia de Dios. Entonces, entramos en Ageo, capítulo 1, versículo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. A Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Vemos en los 4 profecías de Ageo, que él es muy específico en las fechas que él está dando esta profecía. Porque Dios es el Dios presente, el Dios de historia. Y esta es su historia. Y él está diciendo que Dios levantó Darío, después de Ciro, después del hijo de Ciro, para dar otra oportunidad para recomenzar esta obra de construyendo el templo. Dice que habían 2 personas especialmente importantes por nuestra historia, que vamos a ver en más detalle la semana que viene. Primero hay Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá. Él era de la linaje de David. Y Dios estaba cumpliendo su promesa a David para tener uno de su linaje que últimamente sería Jesucristo, que sería el rey de reyes y señor de señores, un rey eterno. Y segundo, él tenía Josué, el sumo sacerdote. Entonces tenemos esos 2 lados. Tenemos el rey o gobernador y tenemos el sumo sacerdote. Pero esos 2 que tenían la responsabilidad para guiar el pueblo espiritualmente no han hecho su trabajo. Y por eso Dios envió un otro líder, Ageo y Zacarías, para profetizar, para traer la palabra de Dios, para animar de nuevo, despertar el pueblo de Dios. Y en versículos 2 a 4 vamos a ver el primer parte de su mensaje, que es, no hay excusas. Dios debe ser nuestra prioridad número 1 y no hay excusas. Segundo, vamos a ver las consecuencias de no poniendo a Dios como el número 1. Hay maldición. No hay satisfacción en la vida. Solamente cuando el placer de Dios y su gloria es nuestra prioridad número 1, su presencia es lo que deseamos más que todo, en que hay bendición en esta vida, bendición que permanece. Y finalmente vamos a ver la reacción del pueblo a la profecía, y que es obediencia, y debe ser un ejemplo por nosotros también. Entonces, primer parte de su profecía, no hay excusas. Versículo 2. Así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, en caso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada. Primero en versículo 2 dice, así dice Jehová de los ejércitos. En estos 2 capítulos, 27 veces dice, Así dice Jehová. ¿Qué es la importancia de eso? Cuando hay algo repetido muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia, debemos pagar atención especial a eso. Y Ageo quiere ser claro con el pueblo. Esta no es mi opinión. Así dice Jehová. El punto es, cuando Dios habla, debemos escuchar. Y si queremos ser despertados espiritualmente, si estamos sintiendo, pues, no siento la presencia de Dios en mi vida, no siento ánimo para hacer nada para la casa de Dios, tengo otras prioridades, ¿a dónde debemos empezar? Es con la palabra de Dios. Si hay un problema en el matrimonio, un buen lugar para empezar es para hablar con su pareja y escuchar. Y cuando cuando no hay ánimo en la vida espiritual, debemos regresar inmediatamente a la palabra, aunque Satanás quiere distraernos y poner otras prioridades enfrente de nosotros, queremos escuchar a la palabra porque es vivo y Dios habla y nos anima. Y esta tenía su función en la nación de Israel, como vamos a ver. Y muchas veces Ageo describe Jehová en esta manera. Versículo 2 otra vez. Así dice Jehová de los ejércitos. La idea es que Dios es el general con control de miles, de millones de ángeles. Cuando Juan estaba en la presencia de un ángel en Apocalipsis. Él cayó a sus rodillas y empezó adorando a un ángel por su gloria. Y el ángel dijo, pues no me adora. Adora a Dios, soy un parte de la creación como tú. Pero tan maravillosa es un ángel. Y Ageo dice, Dios, nuestro Dios, es el capitán de miles, de millones de ángeles. Todo el poder es suyo. Este es importante por una nación que no estaba reconstruyendo el templo porque tenía miedo por los alrededor de ellos. Y muchas veces es miedo. Miedo de lo que otras van a pensar de nosotros. O miedo de qué van a ser las consecuencias en verdad si invierto toda mi vida en Dios. Claro, tengo que tener un poco del control para que no pierdo todo. Pero Dios dice, soy el Dios de los ejércitos de los ángeles. Puedo hacer cualquier cosa que quiero. Voy a proveer por mis hijos. No tienes miedo. Voy a protegerle. Solamente confía en mí. Escucha mi palabra. ¿Y qué dice? Él dice, versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Interesante. Él dice, este tiempo dice. Muchas veces Dios en su amor, en su pacto con su pueblo, Él dice, mi pueblo Israel. Pero aquí Él dice, este pueblo. Es como cuando uno de mis hijos han hecho algo. Yo sé que hay problemas cuando Laura dice, tu hijo, ¿has escuchado lo que él dijo? Oh, sí. Ella está diciendo, ellos son su responsabilidad y no quiero parte con ellos ahora. Hay separación. Y Dios estaba diciendo la misma cosa. Este pueblo han distanciado de mí. Dios les ha salvado de su exilio. Dios ha movido en el corazón de Ciro para darles tesoro, para reconstruir su templo. Ellos estaban diciendo, pues, sí, pero hay otras cosas más importantes. Y Él dice, ellos no me quieran como su Dios. ¿Por qué? Dicen, versículo 2, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos dicen, mañana, mañana. El tiempo todavía no ha llegado. Nota, no están diciendo nunca. No están diciendo nunca vamos a reedificar este edificio, este templo para Dios. Solamente tenían sus excusas. Tal vez en diciendo el tiempo no ha llegado, estaban diciendo, tenemos esta profecía. Tal vez era con la máscara de sus excusas religiosas. Pues Jeremías ha profetizado que Dios iba a reconstruir su templo en 70 años.
Dios permitió Babilonia para destruirlo en el año 586. Entonces, va a ser un otro, pues, 3-4 años desde que Dios va a cumplirlo. Hay tiempo. No necesitamos darnos prisa ahora. O tal vez estaba que ellos estaban pensando, pues, no ha llegado el tiempo todavía porque Dios es el Dios omnipotente y puedes ver todos los enemigos alrededor de nosotros. Si Dios quería que estábamos reconstruyendo este templo, Dios iba a enviar un huracán y destruir todos nuestros enemigos. Y sería fácil para obedecer a Dios. Pero ¿por qué es duro? Pues claramente no es el tiempo para obedecerle. Y somos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos tantas excusas. Podemos decir, mañana voy a luchar con este área de pecado en mi vida. Hoy quiero eso, pero mañana. O en el futuro voy a servir a Dios con toda mi vida. Pero tengo estas áreas de mi vida en que necesito un poco más dinero. Necesito un poco más seguridad en mi trabajo, con mi familia. Y eventualmente voy a servir a Dios. Pero este es por el futuro. Y hoy en día estoy ocupado con esas prioridades. Dios dice, versículo 3. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿En acaso tiempo para que vosotros habite? ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La razón por qué ellos tenían un montón de excusas era eso. Ellos han pasado 16 años construyendo sus propias casas artesonadas. Y no han invertido su dinero, su tiempo, sus habilidades en construyendo la casa de Dios. Y esta palabra que dice artesonados es muy interesante. Es la misma palabra que usa Primer Reyes para describir el primer templo de Dios, el templo de Salomón, y también el palacio de Salomón. Entonces, Dios no está diciendo, el problema es que ustedes tienen casas y Dios no tiene casa. Ustedes deben vivir en tiendas antes de que Dios tiene una casa. No. Dios es un padre quien ama a sus hijos. Dios quiere proveer por nosotros nuestras necesidades. Y necesitamos un hogar. Necesitamos comida, necesitamos ropa. Y Dios en su misericordia nos da la habilidad y el tiempo para obrar, para que podemos comer y tener casas. Y debemos invertir tiempo en esas cosas. Pero en diciendo, ustedes viven en tus casas artesonadas y Dios, no, su casa es destruido. Él está diciendo, ustedes viven en riqueza y Dios vive como pobre. Y este no debe ser así. Dios está diciendo, ¿quién es tu prioridad número uno? Tienes que invertir tu tiempo. Tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos, en nuestras parejas, en las cosas físicas de la vida, como cuando hay cosas que tenemos que arreglar en la casa. No es una excusa por un hombre que no le gusta arreglar las cosas en la casa para decir a mi esposa, pues estoy obrando por la casa de Dios, entonces no tengo que arreglar eso. No, este es falso y no tomando la responsabilidad que tengo que tomar como el varón de la casa. Pero Dios está diciendo, hay todas esas responsabilidades que tenemos. Pero en todas esas responsabilidades, ¿quién es nuestra prioridad número uno? Debe ser Dios. Y en todo lo que estamos haciendo en el trabajo, en nuestra familia, en las otras cosas físicas que tenemos que hacer, ¿quién estamos sirviendo? ¿Nosotros y nuestros sueños por el futuro? Estamos sirviendo a Dios, haciéndolo en su poder y para su gloria. ¿Y a dónde está la iglesia de Dios en medio de esas prioridades? ¿En el evangelismo en medio de esas prioridades? Debe ser parte. En verdad, debe ser número uno. Porque Dios es número uno. Pero ellos tenían todas sus excusas. En verdad, somos exactamente lo mismo. Entonces, en versículos 5 hasta 11, Él dice que ellos deben considerar considerar sus caminos y ver cuáles son qué es el fin de poner las otras cosas primero y Dios último. ¿Qué es su fin? Versículo 5. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no es suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no es suficiente para que os embriagáis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Jehová. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara Jehová de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llame a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. En esta sección, Ageo llama al pueblo dos veces, en versículos 5 y versículos 7. Ahora pues, dice Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Él quiere que hacemos dos cosas. Primero, Él quiere que consideramos cómo estamos andando. ¿En qué camino estamos? Hay muchos caminos en la vida, pero ¿en qué camino estamos andando? ¿Y qué es el fin de este camino? Él dice, considerar tu situación. Y la situación de Israel en esta circunstancia era así. Había, dice versículo 11, una sequía. Y el resultado de la sequía es que ellos obraron mucho, plantearon muchas semillas, pero al fin del año no tenían mucha comida. Ellos han obrado mucho y mucho y mucho, pero sus viñas solamente producieron un poquito, no suficiente para embriagarse. Ese no es diciendo que deben embriagarse. No, está diciendo no hay suficiente para hacerlo. Solamente un poco para beber. Estás obrando y obrando, obrando como un hámster en la rueda, pero no se mueve. No tienes el salario por todo que estás haciendo. Interesantemente, versículo 6 dice, el que recibe salario en bolsa rota. No sé por ustedes, pero a veces llego al fin del mes y pienso, ¿dónde? Estoy seguro que había salario durante el mes, pero ¿dónde está? Pues era puesto en una bolsa rota y hemos perdido toda la ganancia que debemos tener por todo que estamos obrando. El razón, vemos en el paralelismo, en versículo 11, la palabra sequía es la palabra oreb en hebreo. Y en versículo 4, la palabra que la casa de Dios es desolada es la palabra areb. La idea es eso. Porque la casa de Dios es desolada. Hay una sequía en la tierra. Puedes ver la condición de la casa de Dios y vas a recibir el fruto de eso, por bien o por mal. Cuando Dios es nuestra prioridad número uno, la promesa es estaremos fructíferos. Pero cuando su casa es desolada, pues será una sequía espiritual en nuestra vida. Y muchas veces una sequía material en nuestras vidas también. Y hay una razón por eso. No porque Dios no quiere que disfrutamos buenas cosas. Es porque Dios nos ama.
y Dios no permite sus hijos a ser satisfechos o tratar de ser satisfechos en las cosas que al fin de cuentas no pueden satisfacer. No hay una cantidad de dinero suficiente para satisfacer el deseo infinito que tenemos en nuestra carne. No hay suficiente comida por el hambre que tenemos por más y más y más. Solamente en Dios hay la satisfacción de la alma. Dice Ageo 1:8. El centro de todo, que debe ser el prioridad número uno en nuestras vidas. Versículo 8, subid al monte, trae madera. Ellos han usado toda la madera para edificar sus casas, pero debe traer la madera para reedificar el templo. ¿Para qué? Para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Jehová. Increíble, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, porque este es el propósito por todo lo que existe, el propósito por nuestra vida y lo que debe ser la prioridad número uno. El placer de Dios, la gloria de Dios. Este es todo, es sencillo. ¿Por qué existimos? Pues los filósofos tienen muchas razones y todo es falso al fin de cuentas. Si no llegan al principio de la sabiduría, que es temor por Dios. Es la gloria de Dios que es el fin de todo. Y la cosa interesante es que hay gozo en eso. Hay gozo en Dios, en reflejar su gloria, en su, ver la reflexión de su gloria en su creación. Y hay gozo por nosotros. Dios es lo más glorificado en nosotros cuando somos lo más satisfechos en Él. Cuando Él es nuestra prioridad número uno, cuando regocijamos más en su presencia que en cualquier cosa en su mundo, si disfrutamos todas las bendiciones de nuestra familia, de comida, de bebida, de un hogar, todo eso es una bendición de Dios, pero solamente es evidencia de que tenemos regalos de un Padre, pero más preciosa que estas dádivas es el Padre quien nos ama. Quien es glorioso y para ver su faz es la luz de la nueva creación y nuestra esperanza viva por la eternidad, estar con Dios. Él dice, si soy tu prioridad número uno, voy a bendecirte, porque la bendición último es estar conmigo. En el antiguo pacto era muy claro, blanco y negro, si ellos obedecieron, cumplieron su ley, ellos iban a recibir materiales de Dios. En el leemos Deuteronomio 28, Levítico 26, y vemos eso. No somos en el antiguo pacto, somos en el nuevo pacto con Cristo. Y por nosotros, Él nos promete algo mejor. Él nos promete que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir todo lo que necesitamos. Pero la promesa mejor es, Él nos promete, Él estará con nosotros. Él está con nosotros en su espíritu. Entonces, lo que Él está, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? No es decir, pues, si ponemos Dios número uno en nuestras vidas, vamos a tener coches nuevos cada semana, vamos a tener una mansión en que vivimos, vamos a tener $1,000,000 en el banco. No, tenemos un tesoro mejor. Tenemos el tesoro de Jesucristo y el gozo de sentir y conocer su presencia con nosotros. Sin ser ocupado con toda la pesadez del mundo. Dios va a proveer por nuestras necesidades. Pero tenemos algo mejor, alguien mejor, quien es Cristo. Entonces, ¿cómo respondió el pueblo a este mensaje? Vemos en versículos 12 hasta 15 cómo Dios se movió en su corazón para moverles a obedecerle. Versículo 12. Y Zorobabel, hijo de Salaltiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, este es increíble, obedecieron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como Jehová su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Este es increíble, porque tantas veces hemos leído en la Biblia una historia, y debe ser tan claro lo que deben hacer el pueblo, y no lo hacen, y decimos, ¡ah! Pero esta vez, obedecieron. Llegó la palabra de Dios y penetró su corazón duro. Ellos escuchaban la palabra de Ageo y ellos dijeron, sí, tienes razón. Y ellos obedecieron. ¿Y obedecieron por qué? Vemos en versículo 12, temió el pueblo delante de Jehová. Tenían temor por Dios, el principio de sabiduría en su corazón, y respondieron primero con adoración, arrepintiendo de su pecado, pidiendo perdón de Dios, y en temor, veando tan grande es Dios y tan pecaminoso que soy. Ellos humillaron y doblaron la rodilla debajo de la grandeza de su Dios antes de comenzar la obra otra vez. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si estamos en una posición de que somos como ellos, haciendo excusas por no poner a Dios primero, la primera cosa que queremos hacer no es comenzar la obra. Sí, queremos obedecer, pero el primer paso de obediencia es arrepentimiento, pidiendo su perdón y pasando tiempo con Dios, veando tan grande es Él, porque esta será la motivación para continuar. Y no solamente empezar sirviendo a Dios en 30 minutos cuando es difícil, pues paramos otra vez. Tenemos que tener una visión de la grandeza de Dios. Y con esta visión y temor por Dios, ellos obedecieron. Versículo 15 dice, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. En este día, 24 días después de que el primer profecía vino, ellos comenzaron reedificando la fundación. Entonces, no sabemos exactamente qué hicieron en estas 3 semanas entre la profecía y comenzando con este templo, más que había tiempo por arrepentimiento, por adoración y probablemente para agarrar los materiales para comenzar la obra. Pero quiero ver en versículos 13 y 14 que al fin de cuentas esta no era por la voluntad solamente del pueblo, era la obra de Dios para mover en sus corazones. Versículo 13. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, por mandato de Jehová, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá. Y despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y Dios despertó el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ellos comenzaron la obra otra vez. Ellos obedecieron a Dios. Al fin de cuentas, no porque eran personas muy espirituales, mas porque el Espíritu de Dios obró en su corazón para poner en ellos, para animarles, para servirle, para ponerle como su prioridad número uno. Entonces, lo que vemos de eso es algo increíble. ¿Cómo Dios hizo su primer templo, el huerto de Edén y el universo? Dios habló su palabra y había su espíritu. ¿Cómo Dios construyó su tabernáculo? Dio su palabra a Moisés y puso su espíritu en Bezalel para construir el tabernáculo. Y lo mismo en el primer templo con Salomón. Y en este nuevo templo, el templo de Zorobabel, era la palabra de Dios por Ageo y el Espíritu de Dios moviendo en el espíritu de Ciro para reenviar el pueblo y para darles riquezas, para mover en el espíritu del remanente, para mover en el espíritu de los líderes. Es el Espíritu de Dios que hace la obra. La palabra y el Espíritu. Y hermanos, es exactamente lo mismo en la casa de Dios que Dios está construyendo hoy en día. Es su palabra, su verdad, que es nuestra fundación y la verdad que proclamamos. Y lo que nos despierta para vivir por Dios. Y es su Espíritu quien nos da la capacidad para servir a Dios. Si servimos a Dios en nuestras propias habilidades, en nuestros propios, pues, fuerza, siempre vamos a perder. No podemos salvar a nadie con la sabiduría de nuestra boca. Solamente si el Espíritu de Dios mueve en nosotros y en ellos. La única manera en que podemos tener familias en que nuestros hijos crecen a conocer al Señor y vivir vidas que glorifican al Señor es por el Espíritu Santo. La única manera en que podemos tener matrimonios que reflejan el matrimonio entre Jesús y la iglesia es por la palabra y el Espíritu Santo. Es sencillo pero profundo. Al fin de cuentas, no depende en nosotros, es la obra de Dios. Todo viene de Él y es por Él. Y por eso es para Él. A Él sea toda la gloria y la honra. Y este es el centro de todo. La gloria de Dios en todo. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad hoy en día? Si todo esto es la obra de Dios. Pues al fin de cuentas, la primera cosa que debemos hacer es confesar que no hemos puesto a Dios como nuestra prioridad número uno. Pero gracias a Dios que Él envió su Hijo. Salmo 69, y citado en Juan capítulo 2, dice: el celo por tu casa me consumirá. Aunque no hemos tenido celo por la casa de Dios como debemos, Jesucristo era consumido con celo por la casa de Dios. Por el templo de Herodes durante su vida, pero especialmente para dar su vida en Juan 2, el templo que sería destruido, pero reedificado, resucitado el tercer día. Jesús es el templo y Dios envió a su Hijo para demostrar qué es celo por la casa de Dios. Es Jesucristo en carne, quien es el templo, quien vivió una vida perfecta y quien tomó toda nuestra infidelidad en su cuerpo y se murió y resucitó para reedificar, para edificar una casa nueva, para edificar su iglesia, para salvar a nosotros, para que podamos ser limpiados y perdonados y hechos en Cristo piedras vivientes, limpios y puros, para servir y glorificar a Dios. Y como los que eran los enemigos de Dios, pero hoy en día son salvos y somos parte de su iglesia, nuestra responsabilidad es para poner Él y su casa como la prioridad número uno en nuestras vidas. Para dedicarnos a creciendo en su palabra, creciendo en ser una casa de oración por las naciones. Crecer en ser un pueblo que son dedicados a expandiendo, creciendo esta casa. Es increíble cada vez que pasamos por un nuevo lugar y cómo los ojos están buscando a las casas y wow, cómo me gustaría hacer eso a mi casa si tenía tiempo, dinero, pero estamos con esta misma pasión, esta energía, pensando en la casa de Dios. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos dar más tiempo, más energía a sirviendo Dios y su obra aquí? Con esta idea en mente, otra vez tenemos
por atrás del boletín nuestras metas como iglesia. Y parte de este plan de acción, número uno, es las áreas de servicio. Y si ya no hemos hecho todavía, vamos a pasar, como la semana pasada, la hoja de inscripción. Y estamos... Y estamos pidiendo que cada persona, por favor, escribe su nombre en un linaje o más, áreas de servir el cuerpo. Y yo sé que muchos ya están sirviendo en muchas maneras, y este no es para causar personas a sentir culpables. Pero estamos en un tiempo con las oportunidades que Dios nos ha dado en nuestra comunidad, en este tiempo, el pueblo de Israel estaba diciendo, el tiempo no ha llegado, mañana, y Dios está diciendo a nosotros, hoy es el día para dedicarnos totalmente. Entonces, lo que estamos pidiendo de cada persona, que Dios está pidiendo de nosotros. Y espero que la motivación de eso, otra vez, no sea un sentido de ser culpable. Porque este solamente permanece por minutos y después somos distraídos con algo que parece más precioso. La única manera en que vamos a ser fiel este año a estas prioridades que tenemos como iglesia y fiel a sirviendo es que, más que todo, la cosa más gloriosa por nosotros es Jesucristo. Es lo que Él hizo por nosotros, en muriendo por nosotros en la cruz. Y en gratitud queremos servirle y servir el pueblo por quien Él derramó su sangre. Es solamente cuando, como el Israel, tenía este gran miedo por Dios y por su grandeza, que ellos querían invertir todas sus vidas en reconstruyendo el templo. Y Dios está diciendo, quiero ser tu prioridad número uno. Y cuando yo soy, va a manifestarse en muchas maneras en las áreas de servicio en nuestra vida. Oramos juntos. Padre Celestial, gracias por tu misericordia por nosotros. Gracias por demostrar por muchos de nosotros la futilidad de tratar de encontrar un gozo infinito en las cosas finitas de este mundo. Por abrir nuestros ojos a ver que solamente en Cristo, en confiando en Él, en dando nuestras vidas en servicio a Él, hay gozo y placer por esta vida y en la vida que viene. Oh Señor, líbranos, te pedimos, de los ídolos de nuestros corazones. Y ayúdanos, pedimos, a ponerte como la prioridad número uno en nuestras vidas. A sacrificar otras cosas, porque tú eres más precioso. Y gracias, Señor. Gracias por enviar tu Hijo, quien tenía y tiene un celo perfecto para tu casa, para nosotros como tu casa. Y Señor, queremos ser celosos como Él por tu obra. Gracias por tu palabra que nos anima y por tu Espíritu, quien nos da el poder para servirte. Te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.